Aquí comienza Cao a la Carrera, un podcast presentado, producido y dirigido por Álvaro Carrera.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a Cao a la Carrera. Es tiempo para los deportes de contacto, para el boxeo, para las artes marciales mixtas y, como siempre, es tiempo para hacer una pequeña reflexión del tema de la semana antes de comenzar a hablar con protagonistas. Y esta semana, obviamente sabéis de qué hay que hablar, ¿no? Hay que hablar de Mike Tyson, hay que hablar de ese combate contra Jake Paul. Ahora vamos a analizar con Oscar todo, porque sobre todo a mí lo que me llama poderosamente la atención son esos 60 millones de espectadores que tuvo el combate, que deja a las claras que el modelo pay-per-view quizá ya es un modelo que se debe de cambiar. Y quizá en plataformas tan masivas como es el caso de Netflix, la mejor opción sea no castigar, digamos, al ya abonado, y así pues puedes obtener más de publicidad. Por ejemplo, obviamente, si tú tienes 60 millones en el combate estelar, ¿cuánto costará la publicidad de las próximas veladas si es que decide hacerla Netflix? Pues bueno, pues igual es un modelo a estudiar, o igual no. Y estamos equivocados, estoy equivocado en este caso, porque lo que interesó el otro día fue Mike Tyson. Está claro que no vamos a encontrar nada que podamos comparar a Mike Tyson. Está claro que Mike Tyson es un ente que está por encima de cualquier boxeador, de la actualidad y del pasado. Podríamos compararlo solo con Muhammad Ali, palabras mayores. Pero su vuelta, sea de una manera o de otra, interesó. Había gente que quería verla y había poca gente que no quería verla, y creo que esa toda estaba dentro, englobada del mundo del boxeo. Y entiendo ese punto de vista. Para mí, y después de lo que hemos sabido, ese combate no tendría que haberse producido porque creo que fue un riesgo muy alto para la salud de Mike Tyson. Fue un riesgo muy alto porque, aparte de tener 58 años, resulta que nos contó que cuando ese combate se aplazó meses atrás, que lo hizo porque tenía un problema de salud que casi le lleva a la tumba. Creo que no era lo más coherente hacer eso, pero la Comisión de Texas aceptó. Y yo lo dije durante la semana en redes sociales. Si dos adultos llegan a un acuerdo privado, son suficientemente responsables. Hay una entidad por encima que es la que debería de haber puesto coherencia. Y más, conociendo esto, que entiendo que seguramente la Comisión Atlética de Texas lo conocería. Fuera de eso, es una barbaridad todo lo que generó Mike Tyson. Todo el mundo, al final, por H o por B, sabía que peleaba, quería verlo o no quería verlo, pero sabía todo sobre el combate. Y eso es muy difícil de conseguir actualmente. Y precisamente ahí va mi reflexión del día. Y es que ha sido increíble lo que ha movido este combate. Es algo que hay que hacerlo digno de estudiar, sin duda alguna. Pero que tengamos claro que todo esto lo genera una persona que en la historia de nuestros deportes, hablo del boxeo, solo se ha repetido una vez: Muhammad Ali, Mike Tyson. Palabras mayores, pero vaya, como con 58 años y una pelea que realmente no tenía historia, ha congregado a tantos millones de personas alrededor del mundo. El boxeo interesa, pero muchas veces, en los últimos años, estamos viendo cómo no se sabe vender. Ojalá que esto también sirva para que promotores de un lado y de otro vean que se pueden hacer cosas y se pueden, sobre todo, plataformas, se puede entrar y ganar dinero con el boxeo. Lo que hay que hacer es buscar un modelo que funcione y darle promoción. Obviamente no todo va a ser tener a Mike Tyson. obvio. Pero de ahí, por ejemplo, a lo que ha hecho Amazon Prime con PPC, hay un trecho. Si Amazon Prime podía ser un factor muy importante en el boxeo mundial, en su primer año ha demostrado que es un fracaso. Vuelven a estar retrasando veladas. Hablan ya de febrero. Ha pasado un año de Amazon Prime y PBC y ha pasado como si nada. Si quitamos las dos peleas de Canelo Álvarez, prácticamente ha sido inexistente. Y eso es bastante, bastante triste. Vamos a hablar del efecto Mike Tyson y para ello, como siempre, patrocinado por Tape and Wrap, recibimos a Óscar Zardain. ¡Hola, Óscar! ¿Qué tal?
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
¡Guau! 60 millones de personas, bueno, de usuarios, que vieron el combate de Tyson contra Jake Paul. Vaya barbaridad.
Una locura, pero bueno, eso es el camino que hay que seguir, el de las plataformas. Y Netflix es una plataforma maravillosa para hacer boxeo. Por un poco por el rollo que lleva estético, ¿no? Muy moderno, muy, muy juvenil y el que es el necesario para enganchar a la gente joven. Y bueno, después de la marcha de HBO, la verdad que se echan falta una plataforma, un canal que apueste como apostaba HBO y Netflix puede ser uno de ellos, ¿no? Creo que también van a echar NFL y se ha empezado a involucrar en el tema del deporte y me parece fundamental.
Bueno, ahora hablamos de eso, pero también, sobre todo, le demuestra una cosa a Amazon Prime, que Amazon Prime entró solo para Estados Unidos cuando puede entrar para el mundo entero y con pay-per-views. Aquí se demuestra que es que igual te sale mejor que te vean 60 millones de personas. ¿Cómo vas a comercializar la próxima velada que hagas? Es que no hay comparación. O sea, ¿qué te puede comprar eso de pay-per-view? ¿3 millones de personas? ¿5? ¿10? Ponte, que es una barbaridad. Pero es que tú con 60 millones, las publicidades de la próxima velada es que las puedes poner a precio de oro.
Claro, sí. Yo cuando se anunció la velada de Amazon, la de PBC, lo puse en Twitter. Digo, ¿se podrá ver en España sin tener que andar complicándonos la vida buscando enlaces piratas o en todo caso teniendo que suscribirnos a un segundo canal que es un gasto más, ¿no? Estúpido, además. Estoy harto ya de pagar suscripciones extra. Entonces, tienes Amazon Prime y la puedes ver directamente, aunque sea hasta con comentarios americanos. A mí no me importa. Bueno, lo suyo sería hacerlo bien, ¿no? Pero coño, que es que es un público que pierden de una manera brutal. Porque si tú tienes Amazon Prime y sabes que te van a dar eso y no te cuesta nada enchufarlo, pues coño, deja que la gente lo vea, ¿no?
Claro, y que luego, que la de Tyson la vieron 62 de pico, pero la media del coestelar fueron 50 millones. Me refiero, que obviamente sí, la gran mayoría estarían ahí esperando a que saliese Tyson. Pero otra mucha gente la vio porque le gustaba y habría que ver ahora cuánta gente lo ha visto on demand. Es decir, que creo que es un éxito absoluto.
Pero ¿cuándo han visto 50 millones de personas un combate de mujeres?
Es que es eso, totalmente, totalmente.
Tú imagínate lo que eso supone para las dos, para Katie y para Amanda, y lo que les puede suponer en el futuro a nivel de sponsorizaciones, que te van a ver 50 millones de personas a nivel mundial. Es que el tema este de los derechos de televisión y tal, esto ya ha cambiado mucho.
Pero ha cambiado, pero no se acaba de sacar bien. Y aquí, por ejemplo, vemos que menos es más. Tú le das a la gente más por menos y al final tú acabas saliendo beneficiado. Porque es que es eso. Claro. ¿Cuánto va a pagar el próximo patrocinador que se ponga en el ring si hacen una velada similar?
Exactamente. ¿Cuánto va a costar la lona de la próxima velada?
Claro. Es que ahí es donde se gana el dinero y donde se lleva todo. Y luego, aparte de eso, 72.000 personas, nos dicen ellos, que estuvieron en el AT&T Stadium. Yo, sinceramente, pensaba que eran más, porque si en las gradas entran 80.000, yo no veía un sitio vacío. Y en el ring tampoco, pues pensaba que eran más, pero bueno, ¿será que encogieron alguna grada o alguna cosa? Pero el éxito es absoluto, y lo que deja claro esto es que es que no hay nada como tocar el canal Nostalgia, Óscar, ¿eh? Mira que la pelea sabíamos cómo iba a ser, solo teníamos la duda de si Paul apretaría o no, y es que el canal Nostalgia funciona que no veas.
Nada, es espectacular, pero es que lo de Tyson es que sobrepasa ya a todos los niveles. O sea, y que el mismo día por la mañana a mí me comentara gente que cuidaba con Tyson, que todavía podía noquear y tal, y digo, bueno, estos, no sé, están flipando, ¿no? O sea, Yo no la vi en directo, ni mucho menos, porque aparte teníamos nuestra velada. Pero tampoco me hubiera pegado el madrugón para verla. O sea, me podía haberlo pegado para ver a Amanda Serrano con Katie Taylor, pero un señor de 58 años, que además luego fíjate lo que ha trascendido,
Sí, ahora
que
vamos
tuvieron
a
que
eso,
hacer.
que eso creo que es bastante grave. Pero
Grave, tremendo. Pero sí, yo te digo que hacen un Tyson Holyfield 3 y hace más dinero que el 98% de las veladas actuales.
claro, es que
Sabiendo ya que son dos ancianos que prácticamente están jugando con la vida.
me decía un fotógrafo, tú sabes que el boxeo en Estados Unidos tiene personajes pintorescos, ¿no? Uno de estos personajes pintorescos me decía. Es que Tyson tiene hooligans. Y tú hablabas con la gente, y la gente de verdad se creía que Tyson iba a ganar por KO. Y dices, joder, es que pierden el raciocinio por lo que significa este hombre para ellos. Lo hablábamos la semana pasada, no vamos a volver a incidir en quién es Tyson. Pero sin duda alguna, ha sido un éxito lo que es el combate, porque luego, deportivamente, y vamos solo a lo que pasó en el ring, Jake Paul se demostró como alguien que tiene dos dedos de frente. No sé si estaba hablado, no estaba hablado, no lo sé, pero Jake Paul le cuida, porque Jake Paul lo podía haber ejecutado y Jake Paul se limita a ganar y le deja al principio, pues bueno, que le dé la reón, también te digo. No es lo mismo llamar al tigre que esperarlo. Y el primer asalto, cuando Tyson le presiona, uf, se le ve incómodo. Luego ya coge distancia y ya lo va domando. Pero el primer asalto yo creo que en su cabeza dijo, uy. Que este señor, ojo que me puede mandar a la lona. Entonces, dentro de que el jueguecito duró dos asaltos, que es lo que le duró el físico a Tyson, luego Jake Paul, hay que también ponerlo en valor, que le respetó al 100%.
Yo te digo que Jake Paul, que al principio nos parecía un payasín, entre comillas, ama más el boxeo que muchos aficionados que dicen amarlo, ¿no? Y más allá de todas estas peleas que hace, que bueno, son sobre todo de cara al público y son atractivas para un poco gente random, pero luego el comportamiento que tiene, ya no con Tyson, sino con Amanda Serrano,
Sí.
eso es de ser de amar el boxeo. Así de claro, porque la gente se queda con Jake Paul y con las charlotadas que puede hacer,
Con el
pero
personaje.
con el personaje, pero todo lo que hay detrás, toda la gente que boxea en esa velada, todo el dinero que mueve, toda la industria que genera, eso es para el boxeo. Yo perfectamente podría hacer el combate con Tyson y poner cuatro youtubers más y una actuación y hubiera vendido lo mismo.
Bueno, Abel Ramos contra Mario Barrios, fue un combatazo que mucha gente vio gracias a que estaba en esa cartelera.
Claro, y es un combate de boxeo puro y duro que podría estar en PBC, en Matchroom, en cualquier otro sitio. Y posiblemente quizá, pues igual no se podía haber hecho si no fuera por él.
Sí,
Entonces,
totalmente.
yo creo yo creo que él se va a quedar en el boxeo el día de mañana como empresario y va a seguir haciendo sus promociones y sus
Bueno,
historias.
el otro día Netflix dio la velada. Pero el que dio, el que hizo la velada fue él. Fue su promotora, fue MVP. Y en los que organizaron aquello, que no tiene que ser nada fácil meterse en el AT&T Stadium y organizar un evento, fueron ellos. Y tiene allí más
Claro.
gente contratada que, vamos, que ya quisieseis muchos promotores tener un 1%.
Claro. Y luego, volviendo al tema deportivo, que decías de Tyson, de que todavía había gente que pensaba que podría noquear y tal. Luego también hay mucha gente que no acaba de aceptar que Jake Paul ya no es un youtuber.
Sí, totalmente.
Jake Paul es un boxeador profesional. Mejor, peor, gustará más, gustará menos, tal. Pero es un boxeador profesional 100% que ya quisiéramos aquí en España tener los campos de entrenamiento que él hace y el dinero que él invierte en esos campos de entrenamiento.
Sí, totalmente.
Va a tope. Si no hace más es porque no, porque sus condiciones no puede o porque todavía no ha evolucionado, que la verdad yo no creo que tenga mucho más margen de evolución, pero él es un boxeador 100% profesional, físicamente preparado para 12 asaltos o lo que venga y luego ya pues lo que él hasta donde él llegue técnicamente y estratégicamente, ¿no?
Y luego, Óscar, una
Entonces,
cosa, que me lo comentó también Gilberto Mendoza. Está claro que él le gusta el boxeo porque está ayudando a mucha gente y lo está haciendo en la sombra. Que igual hay
claro.
vídeos que va a Puerto Rico, a gimnasios y tal, pero está metiendo un montón de dinero en gimnasios en Puerto Rico, está metiendo un montón de dinero en otros sitios. O sea que no es para decir no está haciendo nada por el boxeo, al contrario.
Yo, que desconocía por completo a los hermanos Paul, tanto él como sus hermanos, no sabía ni quiénes eran, ni tenían ni la menor idea, Pero bueno, luego, a raíz de esto que lo hemos ido conociendo y tal, y un poco también que le llaman el chico problemático y todo esto, el apodo, ¿no? Problem Child.
Ahora, yo ya, es, creo ahora que, ya es el gallo.
El gallo, sí, lo he escuchado. Yo creo que él un poco en el boxeo ha encontrado como un camino, ¿no? Igual que muchos gente de la calle, sí, muchos chicos al final entran a un gimnasio y encuentran un camino en la vida y un sueño, ¿no? Él, que ya lo tenía todo a nivel económico, ha encontrado una actividad en la que él ve un hueco en el que se puede desarrollar. Y bueno, pues oye, bienvenido, o sea, lo digo de verdad. Que es una charlotada que hace el tonto que no sé qué. Bueno, mira, este deporte lleva 150 años haciendo auténticas barbaridades. O sea que dentro de lo que hay, si gracias a él y a Tyson toda esta gente ha podido boxear, hemos podido meter 80.000 personas en un pabellón y el boxeo sigue ahí arriba, pues hay que darle las gracias y poco más.
Es que ahora mismo,
Oscar, luego ya entramos a debatir el tema de la comisión, pero bueno.
Sí, ahora vamos, pero me refiero, si no es Canelo o es él, ¿quién mete esas personas en Estados Unidos y sobre todo con ese dinero? Que Tyson se lleva 20 millones. Es que nadie genera eso.
Es una locura. Que es que Tyson va a entrar otra vez en la lista de deportistas mejor pagados del mundo, con 58 años.
Totalmente, es que es una locura.
Es una puta barbaridad, que es que la gente no se da cuenta. Y ya no sé qué te iba a decir, ya se me ha ido la cabeza, pero... tampoco quiero que quede como que estamos a favor de estas cosas. Yo no estoy a favor de que un señor de 60 años suba al ring.
No, yo eso no. Justo eso es lo único que no estoy a favor.
Dentro de lo malo y dentro de lo que que es que si va a hacer, pues bueno, vamos a ver la parte buena, ¿no?
Eso es. Dos cosas. Netflix. Como sabéis, y si no, los que no lo sepáis, que lo habéis visto en redes sociales, os lo cuento ya, aunque ya lo habréis supuesto, yo estuve allí. Y puedo hablar con un directivo de Netflix. Y Netflix, el boxeo, si le interesa, es con nombres de este estilo. Obviamente no va a meter a Tyson todos los días. Pero puede ser un Jake Paul Canelo o cosas de ese estilo. Es decir, no esperemos un PBC Amazon con Netflix. Por lo menos de momento. Están apostando por el deporte, pero tienen muy claro de momento lo que quieren. Que eso también es una cosa que hay que tener en cuenta.
Sí, pero a raíz de esto... salen otros.
Claro, exactamente.
Quiero decir, a raíz de esta velada, en el undercard te puede salir otro chaval que por lo que sea arrastra a la gente. Y el día de que Jake Paul desaparezca o no sea o Canelo, etcétera, etcétera, tiene que ser otro que tire del carro. Y al final, aunque sé lo que te refieres, ¿no? Que no va a ser unas emisiones de boxeo tan regulares como era HBO, Showtime, que veías prospectos y veías combates que a veces no valían para nada y tal. Al final tira del carro, ¿sabes? Y te puede salir un Mario Barrios cualquiera que por lo que se engancha la gente y continúa el negocio año tras año, ¿no?
Y después, lo que a mí me pareció una barbaridad fue el tema del pisotón. Pisotón, cachetazo. ¿Tú no te haces a la idea cómo cambió la atmósfera todo de este tío puede, de otro golpe así, tumbar al otro? ¿Y cómo?
Sí, pero vamos, escucha, fue un cachetón que estaba preparado, ¿eh?
Ya, pero tú no sabes... Eso
no llevaba recorrido, no tenía recorrido ninguno ni nada.
Pero,
no
le... pero tú has visto cómo cambió todo.
Sí.
O sea, todo el mundo que no le estaba haciendo caso al combate, ¡boom! O sea, fue una locura.
Es que Tyson, creo que lo hablamos la semana pasada. ¿Quién es más famoso a nivel mundial?
Ya, poquitos.
¿Tyson o Muhammad Ali?
Ya.
Están ahí.
A la par.
Ahí está. Sí, que la historia de Muhammad Ali es más bonita, que el otro es un pendenciero de la calle. Vale, lo que tú quieras. Pero mi madre conoce a Tyson y seguramente no conozca a Muhammad Ali. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Totalmente.
Es el final, para bien o para mal, posiblemente es el boxeador más carismático de la historia.
Y después, tema de la comisión. Que acepten un combate profesional, bueno, no era combate profesional porque eran asaltos de 2 minutos en masculino.
Sí, pero ha contado guantes, para récord, ¿eh?
Y eran guantes de 14 onzas, pero ha contado para récord. Vale, lo único, esta pelea se retrasa porque Tyson tiene un problema de salud. Ahora ha contado que estuvo al borde de la muerte. Vale que sea un negocio, todo lo que tú quieras, pero ¿nadie tenía un poco de cabeza en la comisión de Texas? Porque si Jake Paul llega a cruzarse el cable o llega a tener el cable pelado, igual hoy estamos hablando de una desgracia.
Pues se ve que no, se ve que no. Y mira que en Texas sí es una comisión potente que hay boxeo habitualmente. No estamos hablando de...
Sí, no es Oregón. Arizona, y no es Arizona, que en Arizona vale todo.
Exactamente, porque en Estados Unidos la gente, igual no lo sabe, pero pasa un poco como en España, que cada estado tiene su comisión. Y hay comisiones que son más estrictas, tipo Nueva York, y otras que cuando alguien quiere hacer un combate un poco extravagante se va a eso, a Arizona, Oregón, a sitios así un poco raros, Alaska, cosas así, que tienen un nivel de comisión atlética muy bajo. O sea, acepta prácticamente cualquier cosa. Yo creo que aceptan hasta peleas de monos a machete. Y me sorprendió mucho, la verdad. Yo pensaba, digo, bueno, será una exhibición, alguna historia. Al final sí que ha sido un poco combate de exhibición, pero bueno, que es oficial, está en Borrec, y queda para la historia, queda para los registros.
Sí, pero que no debió hacerse por lo que decimos. Tyson...
No.
Y o sea, menos después de esto, no tendría que haber tenido licencia.
Claro. Yo lo que te decía antes, yo no quiero que se malinterprete mis palabras. Yo no estoy a favor de esto que se ha hecho. Me parece que es jugar con fuego y, bueno, ha salido bien, pero podría haber salido mal, prácticamente 50-50. Una vez realizado y una vez he visto que es un negocio que obviamente generaba tanto dinero que había que hacerlo, pues bueno, vamos a quedarnos con la parte buena, ¿no?
Total.
Pero que no, para nada. Es una barbaridad lo que se ha permitido. Una auténtica barbaridad.
Y barbaridad fue el combate coestelar, Katie Taylor contra Amanda Serrano. Si la primera fue discutida y buena, la segunda no menos. Eso sí, para mí aquí creo que Katie Taylor debió ser castigada antes, con un punto menos, y eso hubiese cambiado la pelea. El primer cabezazo corta a Amanda Serrano, yo ahí ya le metía un punto, porque ya era algo que se veía, pero luego en el 6, cuando le vuelve a pegar un cabezazo, ahí ya se lo tenía que haber quitado 100%. Y ahí ya te cambia la pelea porque quedan 4 asaltos por delante. Se lo quitaron en el 8 y fíjate, gana por un punto. Qué dos boxeadoras, qué barbaridad poder ver a estas dos boxeadoras enfrentarse.
Nah, es una locura, Álvaro, es una locura. Estamos viendo el principio de, aunque ya llevan, las chicas en el boxeo llevan ya pues fácilmente 30 años, de una manera o de otra, pues estamos viendo un poco los inicios del boxeo femenino y estos grandes combates que pasan a la historia. Igual que ahora recordamos, yo qué sé, Jack Dempsey,
sí, sí.
Jim Taney, pues esto es un poco la prehistoria de dentro de 50 años se recordará Amanda Serrano y Katie Taylor, ¿no? Y lo que tú dices, un combatazo muy en la línea del primero y luego sobre todo la cifra esa de 50 millones de personas viéndolas en directo es, me parece, pues eso, la parte buena de esta velada. Tremendo.
Ahora, el pique entre MVP y Eddie Hearn es tremendo. Sabéis que Jake Paul dijo que Eddie Hearn había comprado un árbitro, está ese tema judicializado y en la rueda de prensa MVP quería que solo hablase Katie Taylor. Y Eddie Hearn dijo que no, que él iba a subir allí a hablar con la prensa y también el entrenador de Katie Taylor y que si no se iban. O sea, fue un momento tensísimo y que deja las claras que quiere una tercera Amanda Serrano. Creo que la merece por justicia. Pero o hay otra vez un dineral de por medio como el que ha habido esta vez o lo veo complicado. Dime.
No, Eddie Hearn no es nada bien recibido en Estados Unidos.
Y en MVP menos, ya te lo digo.
No se lleva bien con ningún promotor de allí, con todos ha tenido problemas. Y bueno, es que los promotores británicos y americanos pues son unos personajes importantes. Hay un ego tremendo, casi más que entre los boxeadores, ¿no? Entonces, pues es normal que pase esto.
Y después, tema España, que hubo mucho y me gustó una cosa. La velada que organizasteis PCI Promotions en San Sebastián de los Reyes se vio por Gol. La de Aarón Alhambra se vio por Sportium. No sé, no tengo claro si se vio la de Bilbao. Imagino que igual por ETV se ve o se verá.
No lo sé.
Jolín, qué guay. Qué guay que haya tantas cosas que se puedan ver de boxeo español. Eso es una cosa súper positiva.
Bueno, es que es como tiene que ser. Es como tiene que ser. Y luego, los llenos. Es decir, nuestra velada de San Sebastián de los Reyes.
¿Sí?
Prácticamente a 5 días estaba todo vendido. En Coruña se vendieron otra vez
en todas
las localidades.
Que en Coruña no está, pero lo de la Coruña en Loita, vamos, cada vez que lo hacen venden todo, que es una barbaridad.
Éxito. La del Campeonato de España de Aarón Alhambra también, no sé exactamente cuánto público tenían, pero estaba prácticamente lleno, si no estaba lleno. En Bilbao también hubo una entrada bastante importante. O sea, que bien, que la gente está respondiendo. Sí, el tema es el de siempre. tener un canal que apueste realmente por el boxeo y podamos traer las grandes peleas aquí y no tener que ir fuera. Pero bueno, es la historia de siempre. No nos vamos a repetir con ello, pero yo creo que los números incitan a ser optimistas dentro de lo que hay.
Jon Jader Obregón, que ganó en Bilbao, que finalmente solo fueron tres campeonatos de España, ganó el campeonato de España del medio fácil, con contundencia, ganó Látigo Pérez con decisión dividida y ganó, o sea, hicieron nulo Brian Peláez y Joaquín García. Aaron Alhambra ganó por KO en el primero a Jonathan Valero con algo de polémica, porque hubo ahí un golpe cuando se estaba cayendo Valero en la zona trasera, y Brandon Moreno, que ganó el cinturón latino WBC, y que eso, pues entiendo que ya os puede hacer empezar a mirar por esa vía verde, ¿no? A ver qué puede haber para Brandon por delante.
Esa es la idea, sobre todo lo que te digo, teniendo en cuenta el resultado de éxito del aforo y demás, que coño, que te permite pensar en hacer algo rentable e incluso hacer defensas o aspirar a un cinturón aún mayor, a un internacional o algo así, ¿no? Ya, muy contento. Brandon hizo una pelea muy estratégica, muy, muy bien, ganó claro. Para mí ganó 8 asaltos fácil, 8-2. Y el resto de combates creo que estuvieron muy equilibrados y a la gente le gustó mucho. Y ya, muy, muy contentos a seguir. Ya esperando que queda por mi lado queda la velada de Torre la Vega del día 29 y ya empezando a pensar en el año que viene.
Hablaremos también próximamente con Sergio García, concretamente la semana que viene, obviamente, porque si no hemos hablado de esta, hablaremos la que viene, para que nos cuente sobre esa velada. Y aparte, ¿qué pasa con Jon Fernández? Que nos han vuelto a cambiar el rival, no sé si cuando se publique esto ya habrá habido subasta. ¿Cómo está el tema? ¿Qué nos puedes contar?
Sí, yo creo que ya la subasta va a ser justo cuando publiques el podcast y espero que ahí podamos saber algo. De todas maneras, seguimos hablando con el equipo de Oleiri. Hay un pequeño problema, pues Coleiri está a punto de terminar el contrato con Quisberry. Entonces, entre ellos andan ahí a ver quién saca las cartas. Y eso quizá nos pueda permitir tomar ventaja y acabar llevándonos la pelea a Bilbao. Sería una inversión económica importantísima, pero desde luego merece la pena y vamos a intentarlo.
Bueno, pues ojalá que así sea y que cuando escuchéis el podcast, hice las redes sociales de Oscar de PCI Promotion y ahí os contará cómo ha ido el tema. Oscar, la próxima semana volvemos a hablar. Muchas gracias.
Un abrazo.
Y como la semana pasada, Mike Tyson opacó incluso la UFC en el Garden. Andrés Lichtbel, muy buenas.
¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo la pasaste? Por ahí te vi contento.
Disfrutó, ¿no? Que yo sé, estaba en Estados Unidos, sé cómo se vivió, pero ¿cómo viviste tú el tema de Tyson y Paul? Porque fue una barbaridad, sobre todo la repercusión que ha tenido.
Sí, es lo que más me sorprendió. No fue una pelea más de Jake Paul. Y también esto nos da a entender que Mike Tyson, a sus casi 60 años, sigue siendo posiblemente el biggest draw en los deportes de combate en el mundo.
Sí, sí, sí.
Vamos. Así es sencillo.
Yo creo que está él y después ya estaría McGregor. Pero son los dos grandes que, hagan lo que hagan, van a tener esa repercusión.
Sí, y mira, casualmente estuve en Boston el fin de semana y la ciudad estaba paralizada con respecto a esta pelea, aunque ni siquiera fuera ahí. Todos los bares repletos, no se podía entrar. Tuve la fortuna de pues entrar a uno de ellos bastante temprano, pero ya cuando iba por empezar la pelea Amanda Serrano, no se podía ni caminar. Entonces, la verdad es que estuve bastante sorprendido por lo que esto generó, tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial, hay que decirlo. Y la gran conclusión es que una plataforma tan importante, tan blindada, tan funcional como lo es Netflix, colapsó. Y yo creo que eso te lo dice todo. Si bien no es una app que estuve leyendo diseñada para transmitir eventos en vivo, es diferente una carga para reproducir un episodio ya almacenado en una nube. De todas maneras, es sorprendente que probablemente el OTT más importante a nivel mundial,
totalmente,
el app de este tipo on demand, porque hay que decirlo, en Netflix, no haya sido capaz de de mantenerse arriba con la cantidad de gente que entró, y creo que eso te lo dice todo.
Y lo que decías tú también es muy importante. Nos dicen que el pico fue 62 millones de usuarios, a lo que hay que sumarle 6.000 bares en todo Estados Unidos, que como dices tú, estaban a reventar. Cuando logren más o menos hacer un cálculo de todas las personas que lo vieron, es que nos vamos a caer de culo, con perdón de la expresión, porque es así.
Una locura, y la verdad es que bastante sorprendente lo que se logró. Y ya para cerrar el tema de Jake Paul y Mike Tyson, que sé que ya lo analizaste a fondo, lo Amanda Serrano y Kerry Taylor, la verdad que me alegró mucho que ellas hayan tenido la posibilidad de ser el verdadero evento estelar en cuanto a lo competitivo, de pelear frente a una arena de más de 70.000 personas, de que todo el mundo disfrutara de este gran duelo. Y
que 50 millones de personas tuvieron de audiencia. O sea, que eso es una barbaridad, y eso hay que agradecérselo a Jake Paul, que podría haber puesto a cuatro amigos suyos, como decía Oscar hace un momento, a cuatro amigos suyos youtubers, y el boxeo profesional no veía ahí nada.
Y alguien como Amanda Serrano, que bueno, no vamos a describirla, todos lo sabemos, campeona de, creo que son más de seis divisiones.
Siete divisiones, y que estaba mal viviendo haciendo MMA hace unos años.
Exacto. Y créeme que lo viví de primera mano, esa faceta que estás mencionando. Finalmente verla, poder disfrutar y tener algún beneficio del tamaño de lo que ha hecho, es importante. Ya de la pelea de Jake Paul y Mike Tyson no voy a comentar, creo que no vale la pena. Rescato todo lo demás.
6 millones Katie, 7 millones Amanda Serrano, que también se llevaron su buen pico, y bien merecido que lo tienen las dos. Claro. Vámonos sí. A lo nuestro, en Nueva York, en el Garden. Ganó John Jones, qué sorpresa, ¿no? Fue un poquito la pelea como la esperábamos. Empezó, la verdad, en lo del primer asalto fue un abuso. Cómo le pega un par de manos, se quita un montón, le lleva al suelo con una facilidad pasmosa, le masacra a codos, y luego como John Jones se pone analítico, se pone a tirar para hacer daño, y al final le acaba desguazando con una patada abajo. Fue una exhibición, sabíamos que Miocic no era el de su prime, que hacía 4 años que no peleaba, y pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Que le dio un baño John Jones.
Mire, esta pelea fue inicialmente pautada para el UFC 295, precisamente en el Garden. Esta pelea fue en noviembre del año pasado. Era para ese evento, no sé exactamente qué tanto antes se anunció esa pelea, pero desde entonces acá hemos estado diciendo lo que iba a pasar, y es que no había otra vía. Le estoy sacando rima y todo, John Jones iba a pasar por encima. Miocic, con la inactividad que tenía y sobre todo la edad, el tiempo es algo que absolutamente nadie puede derrotar. Si bien hay seres humanos que de repente pueden retrasar un poco las consecuencias, es inevitable, y era de esperarse, Álvaro. Sí. Era de esperarse que John Jones ganara de esta manera, con holgura, y al final del día era simple negocio que le salió muy bien a Dana White por cómo mercadeó la pelea y por lo que hemos hablado. Mira, si quienes nos escuchan semana a semana saben lo que opinamos de este combate, y terminó siendo precisamente eso.
Y también diría yo una cosa, Andrés, que creo que la UFC se sentía con la deuda con alguien que le dio tanto. Y al final lo que ha conseguido con este es que se lleve pues, bueno, una bolsa muy muy grande, y que bueno, que tenga un dulce final, ¿no? Que creo que es un poco lo que buscaba con Miocic, que él se lo merece, pero a nivel deportivo pues ya hemos hablado de ello. Lo más sorprendente es lo que pasó después. Miocic, eso sí, es un tipo raro, se retira y no deja ni los guantes encima de la jaula ni nada, ¿eh? O sea, es un tipo bien raro para todo.
Es que creo que estaba tan frustrado que ni siquiera pensó en eso. Solo quería salir de ahí, irse para su casa y ya está. Porque la verdad es que se le notó la impotencia a un tipo que en su momento, y esto sí quiero decirlo, porque hay una frase que dice mucho acá en Estados Unidos, que eres tan bueno como tu última pelea. Porque, y esto lo aplico para todo el deporte. En general, el fanático tiene memoria de pez, memoria muy corta. Solo se recuerda de lo reciente. Entonces ya estaba viendo mensajes en Twitter después de la pelea, la gente diciendo, y después quieren decir que Miocic es el mejor peso completo de la historia. Y después quieren decir que John Jones no es el GOAT. esta pelea no cambia absolutamente nada. John Jones ya era lo que era antes de ganarle a Miocic. Y a Miocic no vamos a mancharle su legado por esta pelea que se sabía que iba a pasar.
No, no, totalmente.
Esta pelea hubiera sido muy diferente. ¿Usted se acuerda el Miocic que enfrentó a Francis Ngannou en 2018? Sí. Que le pegó un baile, que estuvo en Ngannou por 5 asaltos tirando con todo. Y Miocic cabeceando, no le podía dar, lo llevaba al suelo. Ese era el Miocic Prime, pero estamos hablando hace 6 años.
Sí, sí, sí. Y
eso es un mundo.
O el Miocic de Daniel Cormier. Es que eso es un mundo.
Claro. Claro, entonces esta pelea no cambia absolutamente nada para ninguno de los dos. Era simplemente negocio y se hizo el negocio y punto. Pero en lo deportivo esto no cambia absolutamente nada. Para mí Miocic sigue siendo el mejor peso completo de la historia del UFC. Cuando alguien supere todos los récords que tiene, que son bastantes, más peleas de campeonato ganadas, etcétera, etcétera, en la división, ahí es que podemos hablar. Pero esto no cambia nada.
Totalmente. La sorpresa llegó con que John Jones dice que va a seguir. En la previa dijo que quería pelear contra tipos igual de grandes que él. ¿Pereira o Jamahal Hill? Bueno, aquí la pelea, amigo mío, si la quieres, es Tony Aspinall. Y si no, tendrás que dejar el cinturón. No me vale que salgas por la tangente y digas, pues yo ahora quiero hacer el BMF contra Pereira. Vale, pero entonces deja el cinturón y deja la división libre. Creo que es lo que tendría sentido, ¿no? Entonces, puede que la UFC le dé un Pereira a John Jones, pero antes John Jones tiene que ir contra Tony Aspinall. Creo que es de justicia y creo que es que no hay otro camino.
Eso dice la lógica y con todo respeto, Aspinall lleva desde noviembre del año pasado, sí, siendo campeón interino, defendió una vez el cinturón interino mientras John Jones no estaba por estos lados. Deportivamente lo ha demostrado Aspinall que merece pelear por el título, ¿por qué no? Y para eso tú haces un campeón interino.
Claro.
Entonces, esa debe ser la pelea. En cuanto a lo deportivo, creo que es la más llamativa porque estaríamos hablando de los dos pesos completos más dinámicos.
Sí.
Con un estilo bastante especial. Aspinall llega en gran momento, pero nuevamente, esto es un negocio al final del día. Y también hemos visto la alcahuetería de Dana White con John Jones, es algo...
Sí, 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 sí. Bueno,
yo creo que ya lo hacen broma Dana White para que hablen de él. Pero dicho esto, te hago una pregunta, Álvaro, en cuanto a negocio.
No, no, el negocio es John Jones.
La pelea con Pereira, claro. Esa es la pelea que más te va a dar dinero. Esa es la pelea que la gente más va a sintonizar. Y hay otra cosa que hay que analizar. Es que esa camada que vimos de McGregor, de los Ronda Rousey, etcétera, etcétera, ya se fue.
Sí.
Y por alguna razón, John Jones, que estaba mucho antes que ellos, se mantiene vigente y creo que hoy por hoy es el, quitándolos a los que acabo de mencionar, es el que más puede traer atención. Entonces siento que Dana White quiere exprimirle el último juguito a ese limón y lo va a hacer siempre que pueda, lo acaba de hacer con Miocic. Y por más de que le haya dicho antes de la pelea que el ganador iba contra Aspinall, mira, lo que diga ese señor hay que tomarlo con pinzas, creerle de vez en cuando y creo que al final del día lo que va a terminar pasando es un Pereira Jones.
Sí que sería raro.
Se va a quejar.
Claro, sí que sería raro, es cierto, ¿no? Que tengas un interino que se defienda tantas veces, porque en UFC no acostumbra. Que esto en boxeo es muy habitual, pero en UFC no se acostumbra a hacer eso. Pero yo también entiendo desde el punto de vista de la promoción y de hacer una mega pelea. Ahora mismo la mega pelea, si tú miras toda la UFC, es eso. Porque es que además tienes el número para ti, creo que es 2 y 3 de libra por libra, los tienes enfrentándose uno contra el otro. Es que tiene todo el sentido.
Quizás
por
ese resultado te va a ir bien, porque mira, si John Jones le gana a Pereira, exalta aún más en su leyenda porque le está ganando a Pereira en su prime.
Eso es.
Y si Pereira le llega a ganar a John Jones y obtiene su tercer cinturón de campeón, derrotando a probablemente el mejor de la historia, te pone a Pereira en una latitud donde Dana White le va a sacar dinero por muchos años.
Sí, o sea, la UFC no pierde, eso está clarísimo.
No va a perder, claro. En cambio, te hago una pregunta, Álvaro. Si Aspinall derrota a John Jones, ya ¿qué
se
pasa?
Se te fastidió el negocio. O, claro. si Pereira pierde contra Ankalaev, ¿qué puede pasar? Porque le puede llevar una pelea de estas aburrida contra la jaula,
claro,
que no haya manera.
Claro, llevarlo al suelo, tenerlo ahí, claro.
Entonces, los billetes ahora mismo sabes dónde están. También, uh-huh. Otra cosa es, ¿cuándo va a querer pelear John Jones?
Esa es la otra.
Que lleva,
vamos a ver si no se mete en problemas.
Claro, lleva año y medio parado. Entonces, son muchos factores a tener en cuenta que yo no me creo nada de lo que se dijo. Que él quiere seguir, me parece muy bien, pero hay que ver cómo, cuándo y dónde. Y eso creo que todavía nos queda bastante por delante. En cuanto al resto de la cartelera, la pelea de la noche, la de Oliveira contra Chandler. Qué sorpresa, ¿no? Nos ha pasado lo mismo. Sabíamos sí. que iba a ser la pelea de la noche. Victoria para Pereira por triple 49. Bueno, 2-49-46 y 1-49-45. O sea, para Oliveira, perdón. Fue superior a Oliveira, pero no deja de ser un combate tremendo. Qué pena me da Chandler que va a donde le mandan y que no se pudo llevar ese dineral contra McGregor.
Sí, es lo que por así decirlo, molesta, que nos privamos de verlo, creo que fueron por 2 años, porque él estaba esperando esa pelea y no pudimos verla. Hablando de lo del sábado, mira, leí en Twitter a varios personajes, porque eso es lo que son, criticando a Chandler y diciendo que le pasaron por encima. Sí, le pasaron por encima, pero precisamente eso es la grandeza de Chandler, que le dieron un baile por 4 asaltos.
Eso es.
Cualquier otro peleador lo hubieran finalizado, porque fueron varias veces que Oliveira le tomó la espalda. No sé cuántos seres humanos en este planeta son capaces de sobrevivir a esas situaciones. Y con todo eso, en el 5º asalto, todo el mundo termina levantado los asientos, vueltos locos con los slams, como Chandler se fue a dejar todo como debía ser, que eso es lo que a veces se quiere cuando un peleador sabe que tiene una pelea perdida. Bueno, a dejarse el tanque, ya está, que pase lo que tenga que pasar. Y termina dando ese espectáculo. La verdad que la pelea de la noche, tú lo acabas de decir, nada más que agregar y hablar de Charles Oliveira. Charles Oliveira mostrando, es impresionante tanto tiempo que tiene en la liga, y cuando uno cree que ya no tiene un techo más alto, muestra sí. que sigue mejorando. Es un animal. En el striking se vio espectacular, y bueno, en el suelo nada, no estamos descubriendo el agua tibia. Es uno de los mejores del mundo. La verdad que fue un gran combate el que pudimos disfrutar, sobre todo el 5º asalto. Creo que la pelea de la noche fue el 5º asalto, que fue tan bueno que le dio para llevarse ese bono.
Totalmente. Fuera de ese combate, el resto de la cartelera, Bonnie Call sigue creciendo y por primera vez fue a los puntos, pero ganó a Paul Craig. Creo yo que entrará ya en el ranking del peso medio. Además, sabemos que es uno de los niños bonitos de UFC, de cara también al futuro. Ganó Viviano Araujo en el otro combate de la cartelera estelar destacable. Luego había un Mauricio Ruffi contra James Jontot. Y de antes de la cartelera preliminar, yo sí que destacaría, más allá de lo que ya hablamos en la previa, que era una cartelera discreta para ser el Garden, de que Jim Miller volvió a ganar. Lo de este tío es increíble.
Mira, lo de Jim Miller, yo me quito el sombrero. Está en la liga desde el 2008. O sea, estamos hablando que empezó enfrentando generaciones como la de Gray Maynard, la de Dwayne Van Van Ludwig, Gleison Tibau, enfrentó a Charles Oliveira, Benson Henderson, y bueno, ahora a la nueva camada, de todas formas sigue haciendo lo suyo. Saca esa guillotina pegando un brinco como si tuviera 20 años. La verdad es que hay que quitarse el sombrero con lo de Jim Miller, que ya lo dijo. Su tope, digamos, su máximo que quiere pelear es hasta las 50 peleas. Tiene 45.
Lo que nos queda todavía.
Bueno, mira, una vez que llegas a 50 y sí tengo que parar, porque ya el cuerpo ya, y como ya va Jim, tiene 45 peleas en la UFC, o sea, es una locura lo que estás alcanzando, pero lo dijo, lo disfruta mucho y palabras textuales, no sé hacer otra cosa, esto es lo que he hecho toda mi vida, no me veo haciendo otra cosa, pero cuando el cuerpo me diga que de verdad no puede más, se estará retirando. De todas formas, yo creo que el cuerpo le está yendo bastante bien. Sí, 3 victorias en sus últimas 4 peleas, y lo llevamos un poquito allá. 6 victorias en sus últimas 8. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te quieres retirar luego de seguir ganando?
De esa manera, sí. Yo también ahí lo entiendo. No olvidemos que lleva en la liga desde 2008. ¿Eh? O sea, es una absoluta barbaridad. Lo de Jim fucking Miller, como le dicen los aficionados,
claro,
en los Estados Unidos.
Sí, porque que no hay de otra. Y Álvaro, yo lo mencionaba en Twitter, pude cubrir mi primer evento de UFC hace casi 15 años y estaba Jim Miller peleando en esa cartelera contra Benson Henderson. era pelea coestelar. O sea, estamos hablando de que hace casi 15 años ya él estaba coestelarizando eventos de la UFC y todavía sigue vigente, sigue ganando. La verdad, espectacular. Y lo más importante es que un peleador ejemplar, nunca ha tenido problemas con nadie, nunca ha hablado de más. De verdad, mis respetos para Jim Miller, abiertamente lo digo, lo he dicho, uno de mis peleadores favoritos.
Pues Andrés, como siempre, es un placer enorme charlar contigo y nos volvemos a escuchar pronto. Muchas gracias.
Se nos pasó volando el tiempo, pero bueno, tenía que ser así para una cartelera tan especial en el Garden y el gusto ha sido mío, Álvaro. También agradecer a todos los que nos escuchan semana a semana en Cabo a la Carrera.
Hoy tenemos con nosotros a una campeona de Europa como Tania Álvarez. Hola Tania, ¿qué tal?
Hola Álvaro, muy bien, ¿tú qué tal?
Tengo una duda muy seria contigo. ¿Cómo estás llevando este 2024? Y me explico, habituada tú a tener un ritmo de peleas súper elevado, este año has peleado una vez cuando ganaste el Campeonato de Europa y vas a pelear ahora el día 30 de noviembre. Con el ritmo que llevabas, esto te tienes que estar subiendo por las paredes por casa.
Bueno, la verdad que sí que se me hizo raro al principio de... Claro, antes igual peleaba cada dos meses, tenía un combate. Pero ahora, bueno, se está alargando más y sí que es verdad que por ese lado echo de menos pues las sensaciones de estar ya en el ring, en la velada en sí, con todo el público y la gente animando. Pero al final en el gimnasio los sparrings no han bajado, así que... Por esa parte me compensa y sigo con esa adrenalina, ¿no?
Ayuda también, porque sí que es cierto, no lo olvidemos, que tú ya eres campeona de Europa, que tienes solo 22 años, o sea que eres jovencísima, pero también desde ese lado te puede ayudar un poquito a llegar mejor desde el punto de vista físico, de que si peleas tan seguido a veces tienes que arrastrar lesiones o no puedes parar un mes y recuperarte de X lesión. ¿Crees que ahora también eso es positivo? De decir, ahora sí que puedo llegar al 100% y con cero dolores no, porque eso es imposible, pero que puedo llegar en óptimas condiciones.
Sí, en ese aspecto es muy positivo, pero también es muy positivo mentalmente, porque al no tener fechas tan seguidas, no te frustras tanto de si, por ejemplo, estás practicando algo como es, por decirte algo, la defensa. No tienes como tan poco tiempo para que te salga eso. Entonces, al tener más espacio, vas más tranquilo y más relajado los entrenos también porque sabes que tienes tiempo para mejorarlo.
Y vamos a ese único combate que has hecho este año. Fue en tu casa, fue en Castellbisbal, fue el pasado 13 de abril, ganaste a María Chechi, ganaste a los puntos y te proclamaste campeona de Europa. Yo que estuve allí retransmitiéndolo para DAZN, el ambiente fue increíble. ¿Cómo lo viviste tú encima del ring? Porque encima era un sitio pequeñito, que sí que entraban sus mil y pico personas, pero muy, muy recogido, un griterío enorme. ¿Cómo lo viviste tú? Porque además fue una batalla muy bonita, en el que además se te dieron muchas evoluciones.
Yo la verdad que, bueno, para mí fue muy emocionante, tanto por el reto que suponía, por el título en juego y todo, como también por sentir, pues como tú has dicho, ¿no?, ese griterío y tal de la gente. Yo me sentí muy arropada, me sentí muy apoyada y sentía ese calor del público y de la gente animando. Entonces, fue todo súper positivo y me llevó, bueno, es que no me llevó ningún mal recuerdo de ese día.
Lo he hablado con muchos boxeadores, que las derrotas ayudan mucho a mejorar y desde que tú peleaste con Sky Nicholson, que no hace tanto, que fue a principios del año pasado, tú has mejorado muchísimo, has pulido muchos errores que tenías que ir puliendo poco a poco, también por la poca experiencia que tenías, pero hay peleas que aunque no las pierdas, marcan un antes y un después. En la carrera de Tania Álvarez, esta pelea contra la italiana ha sido un antes y un después, porque la italiana era bien complicada, porque se la sabía todo lo que era el diccionario del juego sucio, se lo sabía enterito.
Sí, totalmente. De hecho, creo que en esa preparación aprendí mucho también, porque si, por ejemplo, hubiese salido la Tania de unos meses antes... perfectamente, creo que con el boxeo de Cechi, digamos, hubiese acabado ganándome como lo hizo Sky Nicholson, por ejemplo. Pero en cambio, en esta pelea yo considero que salí más tranquila, visionando más cuándo era el momento de golpear y no sin precipitarme ni tirar demasiados golpes, no tirar golpes de más.
Al final también es el proceso, ¿no? Es que hay que recordar que tú tienes menos de 20 combates de amateur, estamos con 12 combates de profesional, es el proceso de ir evolucionando. ¿Veremos también mejoras este próximo día 30?
Esa es la intención, siempre ver una Tania diferente, una Tania en su mejor versión y que se note ese cambio, ¿no? De un combate a otro. Y ahora que ha habido un plazo de tiempo más grande entre uno y otro, pues que se pueda ver un poquito más.
Lo hablábamos, que este año no has tenido muchas peleas, no habéis corrido tanto, pero claro, es que no habéis corrido porque eres campeona de Europa. No es necesario ahora ya correr, sino que hay que ir esperando a que todo vaya evolucionando. Campeonato de Europa, primera defensa. ¿Eres consciente ya de que eres campeona de Europa, de que vas a defender por primera vez tu título? ¿O es de estas cosas que todavía cuestan asimilar?
Cuesta de asimilar, pero soy bastante consciente de lo que implica y de lo que significa, ¿no? Pero sí que estoy un poco ahí entre... Ahora soy muy consciente, igual otro día estoy un poco más en una nube, pero creo que bajando los pies a tierra sé muy bien lo que es y dónde estoy posicionada.
La vía EBU, la vía de Europa, siempre abre las puertas de los grandes organismos. En este caso, Tania, tú ya estás rankeada en la WBA. ¿Cómo se siente eso de mirar las listas y decir, wow, que está aquí mi nombre? Que estoy entre las mejores del mundo para este organismo.
La verdad que satisface muchísimo y es todo un orgullo y además te motiva a seguir entrenando al máximo e intentando sacar tu mejor versión porque no sabes cuándo te pueden llegar las oportunidades más grandes.
Que ya pasó, ¿no? Que ya sabes lo que es que te suene el teléfono y que te digan, ¿quieres esto en no sé cuántos días y para Nueva York, ¿no? Siempre hay que estar preparado. Pero ahora sí que es cierto que el camino está marcado, ¿no? Primera defensa del europeo, una vez que sea la primera defensa del europeo, vamos a ver, ¿tenéis prisa? ¿Qué plan tenéis en el equipo en la cabeza? Porque el campeonato de Europa se puede estirar todavía un tiempo y hacer varias defensas y que los organismos pues no tengan más remedio, ¿no? que ir subiendo a Tania y que Tania empiece a sonar para muchas cosas.
Pues sinceramente no tenemos mucha prisa. Creo que desde que volvimos de Nueva York nos dimos cuenta que a veces no hay que correr tanto, que hay que ir paso a paso y disfrutar del camino, pero eso no quita que si algún día llegase una oportunidad que no se puede rechazar, entonces quizás sí que habría que barajar la posibilidad, ¿no? Pero nuestra intención no es esa, nuestra intención es ir paso a paso, primero el uno, luego el dos y luego ya veremos.
Tienes la suerte de que tienes un equipo detrás, pues que gracias a lo que estáis haciendo, tanto primero por la gente que os apoya en las veladas, pero también por el tema de que te estás moviendo en redes sociales, te estás moviendo con empresas, estáis pudiendo hacer el Campeonato de España en casa, hacer el europeo y hacer la primera defensa, que eso siempre es muy complejo. En este caso, has visto también un poco la otra cara, ¿no? Estaba previsto para octubre, al final va a ser a finales de noviembre el combate. ¿Cuesta un poquito eso de que te den una fecha y digas, venga, a tope y luego vamos a volver a cambiarla, vamos a volver a retrasarla? Porque al final es muy complejo encontrar el dinero suficiente para armar una velada de ese nivel que es un campeonato de Europa.
Sí, la verdad que a ver, siempre cuando tienes algo planificado y se tiene que terminar cambiando, al principio pues choca un poco o... te fastidia, entre comillas, de decir, tenía esto planeado y ahora hay que volver a cambiarlo. Pero luego, al final, siempre me lo tomo como algo positivo y veo que es más tiempo para la preparación y para llegar mejor. Y entonces, bueno, lo aprovechamos y somos optimistas.
Y yendo al combate de este próximo 30 de noviembre, te espera la francesa Odelia Benefraín, ex campeona de Francia en el peso pluma. Esto recordamos que es el europeo del peso supergallo el que tiene Tania. ¿Qué tienes en la cabeza con esta rival? ¿O eso es cosa de Tony y tú sales a hacer lo que te diga él?
Eso es más cosa de Tony. Y yo al final siempre creo que lo mejor es sacar la mejor versión de uno mismo, de pulir los defectos que uno tiene y realzar pues, las virtudes. Y que sea quien sea que tienes delante, poder pues podrá hacer tu trabajo. Pero sí que es verdad que, a ver, hay que tener en cuenta cómo es la rival, cómo trabaja para poder tener un plan de pelea, ¿no? Pero sí que es verdad que de eso se encarga más Tony.
¿Cómo sería el combate soñado de Tania defendiendo el europeo contra Ben Efraín? ¿Cómo te lo imaginas en tu cabeza el combate soñado?
Pues siempre tengo el dilema. No sé si me gustaría acabarlo por KO pronto o poder disfrutar más de la pelea, ¿no? Y que dure más rounds. Pero obviamente el final acaba siendo levantando el cinturón.
Pues ojalá que sí sea, que vaya bien lo que queda hasta el combate, hasta ese 30 de noviembre, y que hablemos dentro de poco, porque como poco haya una segunda defensa del europeo por ahí por delante. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Echamos el cierre al podcast y lo hacemos como siempre repasando lo que sucedió y lo que sucederá tanto en el boxeo como en las artes marciales mixtas. En el boxeo, en Texas, Jake Paul ganó por decisión unánime 80-72, 79-73 y 79-73 a Mike Tyson. Katie Taylor retuvo sus coronas WBC, WBA, IBF y WBO del superligero al vencer por decisión unánime triple 95-94 a Amanda Serrano. Mario Barrios retuvo el WBC welter tras hacer nulo 112-114, 116-110 y 113-113 ante Abel Ramos. Y Sadasha Green ganó el Mundial WBO del Supermedio a Melinda Wadpool por decisión dividida 97-93, 94-96 y 96-94. El sábado en Riyadh, en Arabia Saudí, Gilberto el Zurdo Ramírez ganó por decisión unánime 116-112, 116-113 y 116-112 a Chris Villan-Smith y así unificó las coronas WBA y WBO del crucero. Oscar Collazo noqueó en el séptimo asalto a Tamanong Nyonjong y retuvo el Mundial WBO del peso mínimo. José Carlos Ramírez perdió por decisión unánime 93-97, 94-96 y 94-96 ante Arnold Barboza. Y por último, en cuanto a los combates importantes dentro de esa velada, William Cepeda venció por decisión dividida 95-94, 94-95 y 95-94 a Tevin Farmer. Se fue al suelo Cepeda, por cierto. Y en España, como hablamos con Oscar, hubo muchas cosas. En Humanes de Madrid, Aaron Alhambra noqueó en el primer asalto a Jonathan Valero y se proclamó campeón de España del welter. En San Sebastián de los Reyes, Brandon Moreno ganó por decisión unánime a Piero Aponte y ganó así también el WBC latino del peso mínimo. Y en Bilbao finalmente solo fueron tres nacionales. Joaquín García y Brian Peláez hicieron nulo por el del ligero, el del peso medio se lo llevó John Jader Obregón por KO en el tercero ante David Álvarez y Sebastián Látigo Pérez hizo una decisión dividida, victoria obviamente, ante Raúl Zabala y alzó el título del peso gallo. En cuanto a lo que se viene, que es bastante, este viernes en Atlanta, en Georgia, Osan Jones se enfrenta a Fenke Hermans con el IBF del Super Welter en juego. El sábado en Alemania, en Heidelberg, Tina Rupplet se enfrenta a Eri Matsuda con el WBC y WBO del Átomo en juego y también en ese mismo evento estará el IBF del Átomo en juego. Sumire Yamakana se enfrenta a Fabiana Witicki. Además, por si fuese poco, Mansoor Dilawar se enfrenta a Bartolomé Blotacic por el europeo del peso pesado. El domingo en Valladolid, Isabel Rivero contra Erika Bolívar por el WBA Iberoamérica, también precisamente del peso átomo. En cuanto a las artes marciales mixtas, antes de ir a ellas, en Muay Thai, Kevin Martínez lo intentó, pero no pudo hacerse con el título del Rayam Damer, como escuchábamos el otro día. Y por último, destacar que este fin de semana la UFC tiene evento y se va a China. Después de muchos años, el evento que toca es en Macau con Peter Yan y Davison Figueredo como estelaristas en una cartelera muy, muy interesante. Por último, WOW habló ya de 2025, no hará más eventos en 2024, quiere visitar Bilbao, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alicante y Canarias y además nombró a dos nuevos directivos como son Pablo Pavón y David Martínez Aldama. Con esto echamos el cierre, la próxima semana más boxeo, más artes marciales mixtas, como siempre, a la carrera. ¡Chao, chao!